Servicios de agua y electricidad ya afectan a los ciudadanos en Cuba, a pesar que el gobierno descarta un regreso al periodo especial.
La canasta básica que el gobierno vende a los cubanos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos.
Bufete de abogados de Miami anuncia demanda al amparo de la ley Hans Burton contra aerolíneas a que operan en el aeropuerto José Martí.
Presidente de los Estados Unidos Donald Trump rechazó las acusaciones en su contra sobre irregularidades en la conversación con su homólogo ucraniano.
Secretario de Estado Mike Pompeo anuncia ayuda económica para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.
Misión de Estados Unidos en la ONU indica que China no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a chinos musulmanes.
Precursora del movimiento Me Too en Francia ha sido condenada por difamación.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente a las 5 de la mañana, un minuto, ya estamos dando comienzo a este gigante informativo de Radio Martí. Hasta las 7 en punto estaremos haciendo un recorrido informativo por las noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y también Ariane González, que me acompaña ante el micrófono. Buenos días.
Muy buenos días, Joan, para ti y para todos los oyentes que en Cuba a esta hora nos sintonizan.
Yo soy Joan Andrés, la invitación ya está hecha. Nos ocupamos de Cuba a esta hora y aunque el gobierno descarta la vuelta al periodo especial, ya se padecen afectaciones en los servicios de agua potable y también electricidad. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios recogidos vía telefónica desde la isla.
Apagones y afectaciones en la distribución de agua potable se reportan desde zonas de la capital cubana y la provincia Artemisa en medio de la crisis energética en Cuba. Parte del reparto San Agustín, en el municipio La Lisa, en La Habana, permaneció toda la madrugada sin servicio eléctrico, según reportan algunos residentes. Uno de ellos, quien se identificó como Berta, dijo a Radio Martí:
"Estamos sin corriente de día a noche. El calor me despertó como a la yo creo que serían, y desde esa hora estamos sin luz".
También en La Lisa hay zonas afectadas con regularidad, como es el caso de la empresa que da servicio de mantenimiento al transporte de comunales. Allí los apagones son programados todos los días. Así lo dijo a Radio Martí Víctor Martínez, uno de sus mecánicos.
"Nosotros lo tenemos programado ahora de todos los días de 11 a 2. Nosotros damos mantenimiento de los carros de comunales".
Por otra parte, en el municipio Bauta de la provincia Artemisa, residentes del lugar vienen reportando graves problemas con el abastecimiento de agua potable. La afectación ha durado entre 4 y 5 días, según aseguró desde allí Leonardo Chávez.
"Sí, 4 días, pero ya se restableció un poco. Por lo menos ayer le entró un poco de agua que la gente pudo coger agua. No sé si hoy se mantendrá o habría que esperar, no sé".
Pero para corroborar la información, Radio Martí se comunicó con una entidad de la empresa de acueducto y alcantarillado de ese municipio. Allí conversamos con el ingeniero hidráulico Juan Carlos.
"No, eso es mentira. Ahora, que algunas casas no le lleguen es porque hay un solo motor dando. El pozo 1 se rompió, está roto, que lo mandaron a arreglar. Y no hay combustible para traer el motor para acá. Y la pipa de agua, no hay combustible ni para despachar agua. No tenemos petróleo para echarle las pipas para que lleguen el agua. Que al policlínico a veces tenemos que mandarle pipa de agua porque no entra".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la canasta básica de alimentos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentación en Cuba debido a la crisis energética. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representa el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
"El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio".
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
"Desde el día 20 de septiembre, en Vanes no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
"Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía".
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen en vacíos por falta de combustible, informa la periodista Aymara Peña González.
Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo.
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
No alcanza más que una semana lo necesario para el resto del mes. No existe.
Este lunes, Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
5:06 a.m, la bloguera Joanny Sánchez escribió un artículo en su blog Generación Y, donde hace una radiografía de la nueva recaída económica en Cuba.
Bajo el título Un país pendiente de un barco, Joanny dibuja el acontecer diario de los cubanos, soportando colas más largas y caras más tristes, platos más vacíos y gente sumida en la desesperanza.
Dice que todo lo anterior influye en un aumento del número de personas que buscan hacer maletas y partir para un futuro menos incierto.
Anota Joanny Sánchez que a pesar de la llamada revolución energética, Cuba es ahora más dependiente de los combustibles fósiles de lo que fue hace 10 años.
Lamenta la bloguera que hoy en día basta que un barco o carguero retrase la entrada del petróleo y la isla queda paralizada hasta que llegue el próximo tanquero.
Y en otras noticias, el polizón cubano Junior García Duarte llegó a Miami escondido en el compartimiento de equipaje de un avión. Luego fue detenido y casi deportado, pero ahora está libre tras haber recibido asilo político. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él y con su abogado de inmigración, Willy Allen.
Su primera impresión acerca de lo que pasó esta semana en Crown, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar contigo.
No, fueron unas semanas difíciles, ya que al tener la incertidumbre de que no saber lo que iba a pasar conmigo, con mi persona, y existir la posibilidad de ser devuelto a mi país, muy preocupado, muy estresado.
Dice el abogado Allen que uno de los testimonios más fuertes de un cliente que lo ha representado ha sido el tuyo. ¿Qué utilizaste para convencer al juez?
La verdad, Junior testificó de una forma fuerte, creíble y consistente. La cara del intérprete casi estaba llorando con el testimonio de él. Una persona muy honesta, muy decente, y el testimonio de él fue fuerte, porque dijo la verdad de su vida.
¿Te han dado realmente un apoyo de corazón?
Yo, como en las pocas veces que me han podido entrevistar, lo he dicho, no tengo, la vida no me alcanza para agradecerle a todas esas personas que me han ayudado realmente. Empezando, como siempre digo, con Dios, con el apoyo que me ha dado mi familia, con todas las labores de este compañero que tenemos aquí, que le debo.
San Judas, papito. San Judas ayuda.
Y sobre todo los medios y el pueblo. El pueblo acá de Miami, todas las personas, realmente he recibido apoyo de muchísimas personas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09 nos ocupamos de otras noticias. El presidente Donald Trump rechazó las acusaciones en su contra sobre supuestas irregularidades en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Los detalles vamos a conocerlos con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el miércoles irregularidades en la conversación que mantuvo con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien le pidió que investigara a su rival político, Joe Biden. La conversación ha puesto a Trump bajo una amenaza de un procedimiento de destitución.
La cacería de brujas continúa, pero están siendo golpeados con fuerza en esta cacería de brujas porque cuando miran la información es una broma. ¿El juicio político es por eso?
En la transcripción de la llamada del 25 de julio, Trump le dice al presidente ucraniano, se habla mucho del hijo de Biden, que Biden detuvo la investigación y muchas personas quieren saber sobre eso, así que cualquier cosa que puedas hacer con el fiscal general sería genial.
Fue una carta amistosa, no hubo presión. La manera en que han construido sobre esa llamada iba a ser la llamada del infierno y se ha convertido en una llamada de nada.
Zelensky afirmó que no fue presionado y recalcó que no quiere involucrarse en las elecciones de Estados Unidos. Los demócratas califican la charla como un abuso impactante.
Las notas de la llamada reflejan una conversación mucho más condenatoria de lo que yo o muchos otros habíamos imaginado. Es sorprendente que la Casa Blanca publicara estas notas y sintiera que esto ayudaría a la causa del presidente, porque lo que esas notas reflejan es una clásica extorsión al estilo de la mafia a un líder extranjero.
El hijo del ex vicepresidente Biden trabajó para un grupo gasístico ucraniano desde 2014 y Trump los acusa a ambos de corruptos. Algunos dudan del costo político que el proceso pudiera tener para el Partido Demócrata en las elecciones de 2020. Trump confía en que tendrá un efecto positivo en su campaña.
Una nueva encuesta realizada en Estados Unidos a nivel nacional muestra que Elizabeth Warren está en el primer lugar entre los candidatos demócratas a la presidencia.
El sondeo de la Universidad de Quinnipiac refleja que el 27% de los demócratas y de los independientes que suelen votar en demócrata apoyan a Warren. El 25% respalda a Joe Biden.
La revista digital Político dice que Warren también está en primer lugar en un par de sondeos efectuados en los primeros dos estados que votarán en las primarias del Partido Demócrata, Iowa y New Hampshire.
Biden estaba en un lugar mucho más cómodo en agosto cuando una encuesta de Quinnipiac le daba el 32%. Elizabeth Warren solo contaba con el 19% en esa consulta.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció este miércoles en Nueva York que Estados Unidos aportará 119 millones de dólares adicionales a los esfuerzos para aliviar la crisis humanitaria de Venezuela.
Esta asistencia es para los venezolanos dentro y fuera del país. Alrededor de 36 millones serán para proporcionar suministros vitales dentro del territorio venezolano.
Desde el año fiscal 2017, Estados Unidos ha contribuido con 568 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano.
Y mientras hacía este anuncio, el secretario de Estado Pompeo dijo que la sociedad venezolana está devastada y que la restauración de la democracia será necesaria para estabilizar el país.
Y mientras la misión de Estados Unidos ante la ONU dijo que China tiene todo el derecho de defenderse de amenazas terroristas, pero no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a los chinos musulmanes.
Así se pronunció la delegación estadounidense ante la ONU ayer miércoles por medio de Twitter bajo la etiqueta hashtag Xinjiang Crisis.
Se estima que en la región de Xinjiang alrededor de 1 millón de ciudadanos chinos de la minoría uigur han sido confinados en campos de reeducación.
En un foro el pasado martes en Nueva York, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó de atroz a la represión china contra los uigures y otras minorías. Lázaro Domínguez está listo para darnos a conocer el estado del tiempo para Cuba. Son las 5:13. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Joan. Buenos días. Bueno, salúdame ahí a Ariane, a Maite, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Esta mañana muy bonita, condiciones del tiempo muy estables. Vamos al pronóstico. Para hoy, cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, pero aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este en la costa norte occidental, pero variables débiles en el resto del país. Poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, aquí esperando Alborada Guaira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
No podemos hacer esperar a Lázaro Domínguez para presentar a Alborada Guajira, y no a Lázaro y a los amigos que están en Cuba también. Por eso ya Maite Rodríguez está aquí con nosotros.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Oye, Joan, ¿sabes lo que es una pintura naif? Bueno, pues esa pintura naif, naturalista, así un poco primitiva, esa pintura que hace con trazos muy simples, pero muy bonitos, ¿no? Lo que es la realidad, sí. Por ejemplo, del campo, me gusta mucho. Y vamos a oír, pues mira, vamos a oír hoy una canción que se llama Pincel Campesino, que dibuja así la Cuba que nos gustaría tener a todos.
Déjame escuchar.
En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi guajira, allí tengo mi
amor me entregó. Allí vive mi guajira, que un día su amor me entregó. La vida me sabe a gloria, qué feliz me siento.
Yo tengo mi guajirita aquí ya, yo tengo a Maite Rodríguez.
Sí, señor. Y me tienes aquí casi que enamorada por
sobre ese café. Sobre todo con este sonido,
con,
mira.
Sí, con ese sonido del café.
Es haciéndole
para
el cafecito.
Que los oyentes sepan que esto es de verdad. Esto sí, no es radio de mentira,
de verdad,
¿eh?
Sí, 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 de verdad.
Bueno, pues esa Cuba que nos gustaría tener. Esa Cuba que en la que una guajira es feliz y un guajiro también. Es diferente a lo que nos plantean Osneri Carmenate. Él es activista del Unpaco de Ciudad de Ávila, pero hoy la denuncia de Osneri es diferente, porque vamos a ver en qué formato nos cuenta Osneri lo que él está sintiendo.
Gabino, tú estás mirando cómo hay mal agradecido. Para los Estados Unidos la juventud está migrando. En vez de estar trabajando la nueva generación, ayudando a la nación y al comandante Fidel, agradeciéndole a él que hoy tienen educación. Aguanta, espere un momento. Pide ser que esa inyección con gotas educación y el resto adoctrinamiento. En el pueblo al descontento no hay quien le mide el tamaño. Se han cansado del engaño de Fidel, que con su histeria lo ha hundido en la miseria por casi 70 años. Gabino, no seas porfiado, no empieces a sembrar dudas, es que ya nadie lo ayuda y muy solo lo han dejado. La revolución le ha dado al país los hospitales. Yo sé que no tenemos centrales, pero tenemos turismo y gracias al comunismo bastante profesionales. Sí, profesionales han logrado la salud en el deporte y hoy le piden como aporte que vivan esclavizados. El sueldo es manipulado de la manera más fea. Y el campesino en la pea rayando la yuca dura. Si eso no es dictadura, que venga el diablo y lo vea. Si aquí todo está tan mal, ¿ves con los americanos? Nah, yo me quedo miliciano con el Frente Nacional y con la Alianza Oriental, la UNPACU y la coalición, con toda la población resistente y optimista que quiere al yugo castrista arrancar de la nación. Mejor sigo mi camino y mago que no te vi. No vaya a ser que hasta a mí me metan preso, Gabino.
Eso está muy bueno.
Muy bueno, ¿verdad? Esa décima me encanta. Es una décima de Osneri Carmenate, quiero darle las gracias. No la hizo para el programa.
Y en realidad, porque existen las dos partes.
Sí, sí, claro. Ah. Están las dos visiones del problema, ¿no? No la hizo especialmente para Alborada Guajira. Estaba ahí en internet y la descubrimos y dije, contra, qué bueno está esto. Tengo que llamar a Osneri Carmenate para que nos haga otra.
Claro, claro.
Porque esa denuncia, de esa manera de decir lo que la gente siente en Cuba, ¿no? Y fíjate que dice él, déjame seguir de largo, porque cualquiera, al decir la verdad, se mete en un buen problema, ¿eh?
Claro.
Pues sí, como se puede meter, por ejemplo, Reinaldo Jiménez en Las Tunas, cuando nos cuenta las cosas que nos cuentan. Vamos a escuchar por qué él cree que los campesinos están peor que antes de la revolución.
Aquí hay que venir y ver, los campesinos aquí viven peor que antes del 59. La pobreza, igual. Aquí los bohíos, aquí los campesinos, eso es mentira que los campesinos le dan ayuda. Los campesinos están trabajando con chancleta. Los campesinos no tienen una lima, no tienen un machete. Los campesinos pasan mucho trabajo. Los productos mismos se le quedan en el campo, porque le hacen las contrataciones y a la hora de recogerlos no los recogen. Y entonces por eso decimos que es el sector más marginado en la sociedad cubana. Hay que venir para ver, ¿eh? Eso es mentira. O en las cooperativas sí que son de ellos, de crédito y servicio, o las cooperativas agropecuarias, es así. Ahí sí le dan todos los beneficios, pero el campesino en sí, el independiente, vive peor que antes del 59. Peor que antes del 59. La misma pobreza, esto es una desgracia. El campesino está marginado, totalmente, totalmente. Nada más por decir que somos independientes ya, tienes el sello en la cara. Eso es cuento, que hay ayuda, que hay esto.
Efectivamente, solo por decir que eres independiente, que tienes criterio propio, que tienes algo que decir y que aportar, algo que criticar o que sugerir, un proyecto, cualquier
cosa. Y que
cosa.
Caemos en lo mismo, escasez tras escasez. Es lo que está viviendo el campesino.
El campesino en general, todo el pueblo. Lo que pasa es que nosotros nos centramos más en la voz del campesino cubano porque es Alborada Guajira. Uh-huh. Pero si nos ponemos a ver la situación que hay en Cuba hoy, lo que está viviendo en general la población cubana a lo largo del país, da miedo. Da miedo y la gente está pensando con tremenda incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a ser este futuro que se aproxima? Cada año puede ser peor. realmente es duro. En Santi Espíritus, Adriano Castañeda también nos cuenta cuál es la situación de los mercados campesinos en este lugar.
Realmente es doloroso ver todo lo que está sucediendo por acá. No aparece tampoco lo que es el gordo de puerco, que es la alternativa que tenemos los cubanos. Se están matando 100 cerdos diarios y pesan aproximadamente 80 libras porque no tienen el peso, porque no tienen comida. En estos momentos no se está produciendo el pienso aquí tampoco en Santi Espíritu porque no hay maíz. El frijol en estos momentos está a 13 y a 14 pesos. Hay una carencia totalmente de vianda. Lo único que se está viendo ahora es el plátano burro aquí. El plátano macho no se ve, no se ve el boniato. En los mercados aquí de la ciudad de Santi Espíritu no tienen nada. Hasta el huevo en polvo desapareció. También. Es doloroso que una provincia como Santi Espíritu, que tradicionalmente fue una de las provincias más prósperas, esté en una situación bien difícil.
Bien difícil la situación. 13, 14 pesos la libra de frijol. Libra de frijol que se queda en menos una libra cuando lo empiezas a escoger.
Exactamente. Claro, porque además está bien malo, picado, claro, con piedra. Claro. Imagínate, hasta el huevo en polvo, que es un invento de ellos mismos, ¿no? Ellos
ya,
inventan,
ya ni se ve. Y después desaparece.
Y después desaparece. Sí. O sea,
Inventan para quitarte el real y no te espantes. Bueno, no, me quitaron este, pero me dieron este en polvo. Pero no. Al cabo del tiempo te quitan el polvo también.
Es que hemos visto la leche en polvo, el cerelac. ¿Cuántos proyectos ha habido?
Sí, tantos.
La
tantos.
Masa cárnica, el picadillo de soya, el huevo en polvo. Son tantos los experimentos. Y ninguno ha llegado a puerto seguro, ¿no? Siempre se quedan por el camino, porque solamente, bueno, hemos escuchado incluso que han pensado hacer de la claria también, con la claria picadillo, masa para croquetas. Señores, la alimentación del cubano hoy es una tragedia, de verdad, que da ganas de llorar. Juan Saldívar, en Bayamo, también nos pone en contexto sobre el precio de los alimentos en su zona, y Juan Saldívar cree que realmente Bayamo tenía mucho que ofrecer. Y no es así en este momento.
En la provincia Granma, de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas, lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento, aunque el presidente Díaz-Canel le ha subido un poquito el salario a los obreros, que todavía es insuficiente. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos. Y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima. No se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Sí, realmente no necesitamos de una calculadora ni algo para saber que realmente se pasa mucha necesidad en Cuba, porque si una libra de frijoles te vale 14 y una libra de arroz 10, ya van 24 pesos. Y el salario promedio en Cuba es, no sé, 400 pesos, moneda nacional.
Es muy triste, Iván. Mira, pan de harina de arroz, otro de los experimentos estábamos hablando, sí. ¿No? Y en el mismo día no se puede ni comer. Cuando la guerra civil española, cuando la guerra, gran guerra, la guerra rusa, pues la gente comía pan y sal, porque el pan con sal era lo único que estaba al alcance, ¿no? O patatas o papas con sal. En Cuba ya es difícil hasta comerse el pan, porque el pan del día ni los niños para la escuela se lo pueden comer.
Ni la papa ni la sal.
Bueno, sabemos que están regulados, normados, caros y además desaparecidos, porque ni siquiera es que hay en abundancia en los mercados. Esta es la Cuba de hoy. Y me gustaría hoy decirle adiós a Cuba con la décima del tiempo de antes, en la que, según Roberto Torres, qué bien se vivía. Había problemas, él lo dice en la canción, nada era perfecto, nada es perfecto. Pero tenía sus cosas, así vivía Roberto Torres, así vivía Cuba, la décima del tiempo de antes. Buenos días a Cuba.
Gracias, Maite.
¡Qué bien se vivía en Valle Honda!
Era en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
¿Verdad, caridad, Adrián? Súper bien.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Cuando el lomo del caballo era el único transporte en el sur como en el norte. En enero, igual que en pero qué bien se vivía cuando allá en el manigual una lámpara chismosa iluminaba la choza de Yagua en el Guano Real. La comida principal era malanga y judía, nadie tomaba agua fría, el niño no iba a la escuela ni se veía una novela, pero qué bien se vivía.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias entrando ya en su segunda media hora de transmisión. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Aquí estamos, este colectivo integrado por Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la producción se encuentra Maite Rodríguez. En la sala de redacción, que en estos momentos está aquí en el estudio, Alex Rivero. Las voces informativas de Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. No se vaya porque tenemos mucha más información hasta las 7 en punto. Y en Miami, el bufete de abogados Rivero Mestre anunció que, al amparo de la ley Helms-Burton, presentó una demanda contra American Airlines y Latam Airlines Group a nombre del cubano José Ramón López Regueiro. López Regueiro es hijo de José López Vilaboy, quien en la década de los 50 desarrolló el Aeropuerto Internacional de La Habana. Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de López Regueiro y de su abogado Andrés Rivero.
José Ramón López Regueiro contrató al despacho de abogados Rivero Mese para demandar a estas aerolíneas por usar la terminal habanera.
Yo no estoy buscando dinero, estoy buscando justicia. Porque alguien la tiene que dar. Cuando se roba, alguien paga. Cuando mata, alguien paga. Pues en este caso robaron. Pues,
esta demanda podría extenderse a otras compañías porque consideran que más de 40 líneas aéreas de carga y pasajeros trafican ilegalmente y se benefician del aeropuerto operando vuelos sin permiso o compensación a Regueiro.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines, LATAM y más de 50 otras aerolíneas que están en violación de la ley y que tienen que parar el uso de ese aeropuerto. Hasta ahora LATAM y American no lo han hecho. La ley nos permite demandar 3 veces el valor del aeropuerto. Tenemos estimados de que valoraciones de que el aeropuerto vale cientos de millones de dólares, llegando hasta 1,000 millones de dólares, y tenemos intenciones de cobrar contra American, LATAM y todas las aerolíneas y otros operadores en José Martí el valor total y 3 veces el valor total del aeropuerto.
Las autoridades norteamericanas estiman que al menos 5,913 casos de ciudadanos y empresas pueden presentar demandas bajo el amparo del citado título 3 de la Helms-Burton. Yoandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí.
El informe de condenas premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba, un énfasis en las 2 organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más violencia. La UNPACU, las Damas de Blanco, será presentado este jueves en Madrid.
La organización Raza e Igualdad, en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha preparado un conversatorio donde se hará público el documento de más de 130 páginas, según dijo la ONG en un comunicado.
La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales y cómo se utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras, así explicó la abogada Caitlin Kelly.
Raza e Igualdad expresó en Twitter su preocupación por el maltrato hacia los presos políticos en Cuba. Existen aproximadamente 80 presos y presas políticos bajo extremas condiciones de vulnerabilidad, señaló la organización.
Y el polizón cubano que llegó a Miami escondido en el compartimiento de equipaje de un avión salió este miércoles del centro de detención de Crum aquí en Miami, solo horas después que le fuera aprobado el asilo político.
Así es, Junier García Duarte, de 26 años y quien trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, habló en exclusiva con Telemundo 51 y dijo estar alegre y a la vez nervioso luego de recuperar la libertad.
El joven cubano recuperó su libertad a pesar que la fiscalía apelará la decisión del juez de otorgarle asilo político, argumentando que debía ser deportado a Cuba para ser juzgado por el delito que cometió al subirse ilegalmente a un avión con destino a Miami.
Y en otras noticias, Oscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas 2 veces en la revista Hola. Esta segunda edición llena las páginas de la publicación con fotos que contienen su primera colección de maternidad de alta costura. De hecho, Roxana Romero nos cuenta que la modelo es la nuera del presidente Donald Trump, Lara Trump. Pero vamos a conocer los detalles con Roxana Romero.
El futuro le pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños. Y con certeza se puede decir que Oscar García López no solo es un gran creyente, sino también cuenta con la fortaleza para perseguir y alcanzar sus anhelos.
Mira, yo me siento como cubano muy orgulloso.
Y así debe sentirse. Este habanero, cuyo interés por la costura nació siendo niño, hoy es uno de los diseñadores más cotizados del mundo, dando marcha atrás en su vida en medio del llamado periodo especial en Cuba, tuvo que, como se dice en buen cubano, arreglársela solo para poder echar pa'lante.
Los cubanos hacemos de la tragedia la comedia y nos la ingeniamos en siempre inventar, crear con las cosas que tenemos alrededor.
Hoy, entre su clientela se incluyen varias celebridades, pero una en particular ayudó a catapultar su carrera aún más de lo que ya se encontraba: Lara Trump, la nuera del presidente Donald Trump.
Yo la empecé a vestir a ella para el primer debate. la vestí para los diferentes debates, después para la gala, hicimos las fotos en Mar-a-Lago y ahora volvemos a hacer otra foto con lo del embarazo.
Y esas fotos muestran su primera colección de maternidad de alta costura. Las mismas han sido plasmadas en Hola y Hello, revistas que cuentan con decenas de millones de lectores. Oscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas dos veces en la revista Hola. Narzana Romero, Radio Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo. En Naciones Unidas, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos goza de una independencia energética porque produce el 95% de su consumo doméstico. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha logrado su independencia petrolera, además de altos índices de empleo, en particular entre las minorías afroamericana e hispana. La economía estadounidense depende en particular en el acceso a y el suministro de la energía. El presidente Trump se dirigió a miembros de los medios de comunicación al respecto.
But because we're now independent energy-wise, we're energy independent. We have very few boats going over the...
Ahora tenemos independencia en torno a nuestras fuentes de energía y por eso son pocos los tanqueros estadounidenses que transitan hacia el Medio Oriente y antes eran muchos los que navegaban por esos estrechos. Los que arremeten a esa navegación lo harán contra buques de otras banderas, pero no contra los nuestros y el que lo haga enfrentaría grandes problemas. 36% del consumo energético estadounidense proviene del petróleo. En el 2018, la producción energética doméstica en Estados Unidos cubrió el 95% del consumo de energía en el país. Las cifras de producción energética bajo la administración Trump son las más altas alcanzadas en el país desde el 1967. Además del petróleo, las fuentes de energía en Estados Unidos provienen del gas natural, el carbón y la electricidad generada por reactores nucleares. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:38. Seguimos en el camino de la información. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo a La Voz de América que si han ocurrido contactos entre el gobierno encargado que lidera Juan Guaidó y Rusia, en declaraciones al término de una reunión del presidente Donald Trump con líderes del continente.
Presidentes que asistieron a un encuentro celebrado en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de discutir la situación en Venezuela, dijeron a La Voz que se trató de una reunión muy importante y productiva.
El canciller del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, habló con la prensa sobre uno de esos contactos y dijo que no se trata de nada formal. El diplomático contó que se encontró el martes con el canciller ruso, Sergei Lavrov, y le dijo que Rusia no puede seguir protegiendo y apoyando a Maduro.
Y precisamente durante la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos reforzó su presión económica contra el gobierno de Irán. La agencia francesa de prensa informa sobre la reacción iraní.
Así lo indicó el miércoles el presidente del país islámico, Hassan Rouhani, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
No podemos creer en una invitación a negociar por parte de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras en la historia contra la dignidad y prosperidad de nuestra nación.
Estados Unidos reforzó el miércoles su presión económica frente a Irán, anunciando sanciones contra empresas chinas acusadas de transportar deliberadamente petróleo desde Irán, en contravención del embargo estadounidense. En este contexto, la posibilidad de un encuentro entre Trump y Rouhani se desvanecía, pese a que los europeos multiplicaron sus esfuerzos en la ONU para lograr una reunión entre los dos líderes al margen de la Asamblea General. Ante estos pedidos, Rouhani indicó que las fotos de recuerdo son la etapa final de las negociaciones, no la primera.
Y la iniciadora del movimiento hashtag MeToo en Francia fue condenada ayer miércoles por haber difamado al hombre al que acusaba de acoso sexual. Conozcamos los detalles con AFP.
Deberá pagar 15.000 euros por daños e intereses al consultor en comunicación, Eric Brion, además de 5.000 euros por costos legales. También debe retirar el tuit difamatorio, así como publicar los comunicados judiciales en su cuenta de Twitter y en dos medios de comunicación. Su abogado indicó que apelará a la decisión. Y la también periodista subrayó que la decisión judicial no debe desmotivar a las denunciantes. Sobre todo, esto no debe detener a otras mujeres. Debido a que un procedimiento como este, negativo para mí y que le da la razón al señor Brio, significa que las víctimas que ya han hablado quedarán desmotivadas, que aquellas que querrían hablar tendrán problemas y, de hecho, claramente el mensaje que estamos transmitiendo es cállense. Müller saltó a la fama en 2017 al lanzar el hashtag Balance en ton porc, denuncia a tu cerdo, y tuitearon una serie de declaraciones de carácter sexual que le habría dicho Brio en una fiesta. El hombre se disculpó por el tono de la conversación, pero la demandó por difamación.
Y la empresa Google anunció que modificará la forma en que muestra los avances noticiosos en sus resultados de búsqueda en Francia.
Confirmó que no pagará los respectivos derechos de licencia a los editores cuando un país adopte las nuevas normas de la Unión Europea en materia de derechos de autor.
Google dejará de mostrar un resumen noticioso y una pequeña foto al lado, como hace actualmente, cuando se trate de contenidos europeos vistos en Francia.
El cambio estará en vigencia a finales de octubre, cuando Francia se convertirá en el primer país de la Unión Europea en adoptar como ley las normas del bloque para la protección de propiedad intelectual.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cinco de la mañana, 45 minutos. La comunicación ahora es con Lázaro Domínguez para que nos ponga al tanto del estado del tiempo. Lázaro, buenos días, saludos reiterados.
Buenos días, Joan, qué lindo estar contigo esta mañana. Hay un centro de altas presiones que domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, pero que se extiende desde la Nueva Inglaterra hasta la Florida. También domina las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, pero aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este en la costa norte occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México, este jueves se celebra la Marcha del Ángel al Zócalo, plaza central de la capital mexicana, en recuerdo a la desaparición forzada hace 5 años de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Argentina, Buenos Aires. El candidato a la presidencia argentina por el opositor Frente de Todos, Alberto Fernández, disertará en la Fundación Mediterránea de Córdoba dentro del ciclo de almuerzos de trabajo.
Brasil, Curitiba, el ex juez español Baltasar Garzón visitará al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde hace 1 año por corrupción.
Europa.
Bélgica, Bruselas, el negociador de la Unión Europea sobre el Brexit, Michel Barnier, dijo hoy jueves que Gran Bretaña aún no ha presentado propuestas legales y operativas que puedan romper el estancamiento del Brexit.
Países Bajos, La Haya. El gobierno tiene previsto adoptar una iniciativa de los verdes para poner fin a partir de 2021 a un truco fiscal por el que compañías holandesas como Shell o Philips apenas pagan impuestos en Holanda.
Alemania, Frankfurt, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, interviene este jueves en la cuarta conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.
Asia.
Malasia, Bangkok, la policía del país anunció este jueves las detenciones de 16 presuntos terroristas, algunos de ellos supuestamente vinculados al grupo yihadista Estado Islámico que habían planeado atentados contra políticos locales.
Indonesia, Yakarta. Las recientes protestas estudiantiles se fueron organizadas por un grupo con el objetivo de interrumpir el Parlamento y la toma de posesión del presidente Joko Widodo el próximo mes por un nuevo mandato, dijo hoy jueves el jefe de ministros de seguridad.
Singapur, el gigante de las redes sociales Facebook, dijo el jueves que había implementado nuevas reglas para los anuncios políticos en Singapur antes de una elección en la ciudad-estado prevista dentro de unos meses.
África.
Sudáfrica, Johannesburgo, el príncipe Harry de Gran Bretaña viajó este jueves a Botswana para visitar proyectos de conservación y salud en la gira que realiza con su familia por el sur de África.
Liberia, Monrovia. Una huelga de trabajadores médicos ha paralizado el sistema de salud precario, dejando a sus hospitales más grandes en desorden y a miles de pacientes sin atención.
República Democrática del Congo, Kinshasa, la agencia de salud de la ONU, indicó que llevará a cabo una campaña de vacunación de emergencia en 6 provincias del país para contrarrestar un brote de sarampión que ha matado a 3.600 desde principios de año.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En varias ocasiones me he referido a la dictadura comunista de Cuba como la revolución cangrejo. ¡Qué vergüenza para un pueblo que fuera un país próspero, el primero o segundo de América Latina en todo! Un país que hace 60 años estaba más adelantado que España, Italia y Bélgica y muchos otros. Un pueblo con ciudadanos creativos, trabajadores, generador de riquezas como pocos en la historia de la humanidad. Y que ahora, en pleno siglo XXI, cuando el avance de la tecnología ha llegado a conquistas extraordinarias, cuando ya existen automóviles que se conducen solo sin necesidad de chofer, cuando empresas como Amazon ya comienzan a utilizar drones para dejar las mercancías en las puertas de los compradores, cuando hasta los países más pobres y atrasados comienzan a conocer y a disfrutar de esos avances. El número 2 del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, les ordena a ustedes, al pueblo de a pie, que acepten lo que este llamó la variante insoslayable de la atracción animal. Es decir, regresar más de 100 años en el tiempo, a la Cuba de 1910, unos meses antes de que llegaran los primeros automóviles Chevrolet y Ford norteamericanos a la isla de Cuba. La revolución cangrejo ha retrocedido en el tiempo más de un siglo. pueblo, gracias al comunismo y a una pandilla de delincuentes que por más de 60 años ha explotado al pueblo en su propio beneficio y el de su familia, a costa de todos ustedes. Y estos explotadores que viajan en autos del año con aire acondicionado, sin preocuparse del racionamiento de la gasolina, que por supuesto no los incluye a ellos ni a los turistas, sino para ustedes, el pueblo esclavizado. Para los dirigentes y su familia, para ellos no hay racionamiento de nada. Eso es solo para ustedes. El administrador provincial de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, anuncia con orgullo y satisfacción, como un logro indescriptible de la revolución, que ya tiene más de 200 medios de tracción animal para la recogida de basura. Y siguen retrocediendo en el tiempo. Pronto el pueblo vestirá con taparrabos y alumbrándose con antorchas, aunque tengo mis dudas de que el comunismo se puedan conseguir las antorchas. Quizás las vendan por la cantidad de racionamiento, una cada 3 meses, para núcleos de más de 100 personas. Y los demás, bueno, pues se quedarán a oscuras. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco de la mañana, 52 minutos, y mis amigos, los insectos, sí, los insectos son cada vez más importantes para la producción de alimentos. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Nada inusual sobre estas hogazas de pan, pero hay una diferencia. Este pan fue horneado con harina derivada de grillos. En Kisumu, Kenia, el granjero de 54 años Charles Odira está criando insectos, generalmente conocidos por su canto. Se le ocurrió la idea de criarlos para comida después de visitar una feria agrícola en Tailandia.
Cuando fui allí y vi cómo estaban criando grillos, cómo estaban generando ingresos para los granjeros, luego, cuando regresé, me volví un granjero de grillos.
Odira comenzó con 50 grillos que atrapó en la naturaleza y ahora, unos años más tarde, tiene una colonia de hasta 300.000 insectos. Prosperan con comida para pollos y sobras de plantas. Según científicos del Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos en Nairobi, o ICIPE, los grillos son buenos para el consumo humano.
Los grillos son muy ricos en proteínas. Las proteínas de los insectos son muy buenas para las madres lactantes y los niños menores de 5 años.
Fred Odhiambo tiene varias razones para comprarlo.
Me encanta este pan porque me da más energía que el pan normal.
Y como Odhiambo, por ejemplo, disfruta de su desayuno de pan cricket al máximo, los expertos dicen que algún día podría alimentar a muchos y ayudar a prevenir conflictos en parte del mundo donde la población está creciendo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El tema lo indica, es tiempo de deportes aquí en nuestro noticiero, nuestro primer encuentro deportivo con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. También a Ariane y, bueno, todos los que de alguna u otra forma laboramos acá. Anoche el equipo de los Cerveceros de Milwaukee continuó con su gran racha triunfadora en septiembre al sumar otra victoria, su triunfo número 19 del presente mes de septiembre, y con ese triunfo el equipo de los Cerveceros clasificó al menos a la primera ronda de la serie playoff de comodín y de paso eliminó a los equipos Cachorros de Chicago, donde militan dos cubanos, y a los Mets de Nueva York de Pete Alonso, quien a propósito anoche conectó su jonrón número 51. El triunfo por 9-2 sobre los Rojos de Cincinnati puso al equipo de Milwaukee con marca de 88 éxitos y 70 derrotas, escenario totalmente distinto al que tenía el Milwaukee el 5 de septiembre, cuando los Cerveceros estaba 3 juegos arriba de 500 y con el mismo récord, 79 victorias y 68 derrotas que el equipo de los Mex, y 5 juegos detrás de los Cachorros en la lucha por el segundo comodín del viejo circuito. Pese a perder el 10 de septiembre por una fractura de la rodilla, el candidato al premio al jugador más valioso este año, Christian Yelich, un Marlin, los Cerveceros han ganado 17 de sus últimos 19 partidos para asegurar un boleto a la serie playoff en años consecutivos, apenas por segunda vez en la historia de esa franquicia. Anoche, el pelotero de la provincia de Mayabeque, cerca de La Habana, Yasmani Grandal, se fue de 4-1, su doble número 26, impulsó una y anotó una carrera. Por otra parte, el pitcher estadounidense Zach Greinke se quedó anoche a solamente dos outs de lanzar el tercer partido no-hit no-run del equipo de los Astros de Houston en el año 2019, en el triunfo del equipo de los Astros de Houston 3-0 ante los Marineros de Seattle. Y señores, este año el Houston solamente ganó 18 de 19 partidos con el equipo de los Marineros, sin un récord, es tremendo averaje. Para Greinke fue su victoria número 18 con 5 derrotas. Aquí el cubano Air Jordan Álvarez, el tunero, impulsó una carrera, conectó su doble número 26. En los otros partidos, el equipo de Arizona derrotó 9-7 a los Cardenales. Aquí el cubano Ravelo impulsó una carrera, mientras que Joan López, el pinero, lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores. Minnesota ya ganó la división central de la Liga Americana anoche al derrotar 5-1 al equipo Tigres de Detroit, mientras que Tampa volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 4-0. Harold Chapman lanzó dos tercios de entradas en el noveno y ponchó a dos y bajó su promedio de carreras limpias a 2.25. Asimismo, el equipo de Washington dispuso el Philadelphia 5-2, tercera victoria en menos de 24 horas. Y también triunfaron anoche los equipos de Toronto, los Mets, Boston, los Medias Blancas, Atlanta, San Francisco, Oakland y los Dodgers de Los Ángeles. Después hablaremos de la actuación de los cubanos en la jornada de anoche. Y bueno, también después estaremos ampliando el tema. El Atlético de Madrid derrotó ayer miércoles al Mallorca 2-0 y Osasuna perdió ante el Real Madrid 2-0. Y ahora el equipo merengue está solo en primer lugar en la Liga de España con un total de 14 puntos. Por eso Maite amaneció muy feliz, ¿verdad, Joan?
Así
ganó
es,
su equipo Real Madrid. Y Teudi un poco triste.
Ya sabía yo.
Teudi un poco triste. Bueno, Teudi triste porque perdió los Yankees, pero feliz porque ya ganó el este de la Liga Americana. Hasta aquí el deporte.
Y feliz porque se acerca el fin de semana también.
Sí, sí, sí. Ya está preparado para disfrutar por todo lo alto.
Sabroso, sabroso.
Viernes por la tarde, sábado y domingo.
Así es, Edemio. Muchas gracias. Te esperamos más adelante.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Servicios de agua y electricidad ya afectan a los ciudadanos en Cuba, a pesar que el gobierno descarta un regreso al periodo especial.
Tras un proceso judicial, recibe asilo político en Estados Unidos el polizón cubano Junior García Duarte.
La canasta básica que el gobierno vende a los cubanos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos.
Bufete de abogados de Miami anuncia demanda al amparo de la ley Hart-Burton contra aerolíneas que operan en el aeropuerto José Martí.
El presidente Donald Trump rechazó las acusaciones en su contra sobre irregularidades en conversación con su homólogo ucraniano.
Critica con dureza el presidente Donald Trump al diputado gobierno de Venezuela, a la vez que Rusia refuerza su presencia militar allí.
Radio Martí Noticias.
6:01, estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7:00, con un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró está como ingeniero de sonido. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción está Ale Rivero y ante el micrófono Ariane González y Joan Andrés. Continuamos. El polizón cubano Junior García Duarte llegó a Miami escondido en el compartimiento de equipaje de un avión. Luego fue detenido y casi deportado, pero ahora está libre tras haber recibido asilo político. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él y con su abogado de inmigración, Willy Allen.
Tu primera impresión acerca de lo que pasaste esta semana en Crown, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar contigo.
No, fueron unas semanas difíciles, ya que al tener la incertidumbre de que no saber lo que iba a pasar conmigo, con mi persona, y existir la posibilidad de ser devuelto a mi país, muy preocupado, muy estresado.
Dice el abogado Allen que uno de los testimonios más fuertes de un cliente que él ha representado ha sido el tuyo. ¿Qué utilizaste para convencer al juez?
La verdad, Junior testificó de una forma fuerte, creíble y consistente. La cara del intérprete casi estaba llorando con el testimonio de él. Una persona muy honesta, muy decente, y el testimonio de él fue fuerte, porque dijo la verdad de su vida.
Te han dado realmente un apoyo de corazón.
Yo, como en las pocas veces que me han podido entrevistar, lo he dicho, yo creo que la vida no me alcanza para agradecerle a todas esas personas que me han ayudado realmente. Empezando, como siempre digo, con Dios, con el apoyo que me ha dado mi familia, con todas las labores de este compañero que tenemos aquí, que le debo...
San Judas, papito. San Judas ayuda.
Y sobre todo los medios y el pueblo. El pueblo acá de Miami, todas las personas, realmente he recibido apoyo de muchísimas personas.
También aquí en Miami, el bufete de abogados Rivero Maestre anunció que al amparo de la ley Hart-Burton presentó una demanda contra American Airlines y Latin Airlines Group a nombre del cubano José Ramón López Regueiro. López Regueiro es hijo de José López Vilaboy, quien en la década de los 50 desarrolló el Aeropuerto Internacional de La Habana. Joan de Castañeda recogió las declaraciones de López Regueiro y de su abogado Andrés Rivero.
José Ramón López Regueiro contrató al despacho de abogados Rivero Mestre para demandar a estas aerolíneas por usar la terminal habanera.
Yo no estoy buscando dinero, estoy buscando justicia. Porque alguien la tiene que dar. Cuando se roba, alguien paga. Cuando mata, alguien paga. Pues en este caso robaron, porque paguen.
Esta demanda podría extenderse a otras compañías porque consideran que más de 40 líneas aéreas de carga y pasajeros trafican ilegalmente y se benefician del aeropuerto operando vuelos sin permiso o compensación a Regueiro.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines, LATAM y más de 50 otras aerolíneas que están en violación de la ley y que tienen que parar el uso de ese aeropuerto. Hasta ahora LATAM y American no lo han hecho. La ley nos permite demandar 3 veces el valor del aeropuerto. Tenemos estimados de que valoraciones de que el aeropuerto vale cientos de millones de dólares, llegando hasta 1,000 millones de dólares, y tenemos intenciones de cobrar contra American, LATAM y todas las aerolíneas y otros operadores en José Martí el valor total y 3 veces el valor total del aeropuerto.
Las autoridades norteamericanas estiman que al menos 5.913 casos de ciudadanos y empresas pueden presentar demandas bajo el amparo del citado título 3 de la Hart-Burton. Joandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, según la BBC de Londres, los turistas avarados en Cuba tras la quiebra del tour operador británico
Thomas Cook ya pueden salir del país. El regreso de los turistas fue gestionado por el embajador británico en Cuba. Los turistas trabados en la isla habían sido prohibidos de marcharse sin primero pagar por los días extras de estadía en sus hoteles. No se revelaron detalles de los arreglos hechos entre Thomas Cook y el gobierno británico con las autoridades cubanas.
Y el informe Condenas Premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba, con énfasis en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más violencia, la UNPACU y las Damas de Blanco, será presentado este jueves en Madrid. La organización Raza e Igualdad, en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha preparado un conversatorio donde se hará público el documento de más de 130 páginas, así dijo la ONG en un comunicado.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, conoceremos que se incrementan los casos de dengue. Esto en la ciudad de Guantánamo. La información la trae Tomás Cardoso, que entrevistó al periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Nos vamos a Guantánamo, Cuba. El contacto allí en lo más oriental del territorio nacional con el periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Bueno, un gusto tenerte. Malas noticias, más malas noticias en Guantánamo. Se complica el panorama epidemiológico en Guantánamo. Las instalaciones hospitalarias, según has publicado para Diario de Cuba, son insuficientes para atender los casos de dengue, mientras que las autoridades mantienen silencio. ¿Qué está pasando por allá con el dengue?
Bueno, era algo así como que difícil de descubrir a simple vista, porque las instalaciones tienen estructuradas, las instalaciones hospitalarias están raramente estructuradas para que escape a la percepción que hay una crisis. Sucede que hay una escuela muy grande aquí en Guantánamo, la escuela vocacional, que está siendo utilizada, fue habilitada para ingresar a pacientes de casos febriles, como se categoriza este tipo de pacientes en Cuba. Y resulta que lo más impactante es que ha habido un secretismo en todo eso y están mezclados los pacientes ahí con estudiantes. Hay una situación un poco complicada. Toda esta situación alarmante resultó sospechosa luego de varios días seguidos de fumigación en las viviendas, algo que no ocurría desde la crisis pasada, que fue unos meses, más o menos a los primeros meses del año.
Ahora, Manuel Alejandro, ¿cómo esta situación, que es, ya diríamos, endémica a nivel nacional, porque también hay dengue en Santa Clara, en Las Tunas, en Villa Clara, en Holguín y en la capital cubana, en el hospital La Covadonga, cómo la crisis coyuntural del combustible afecta a esto?
Bueno, de hecho, te puedo decir que hasta que no se reporte un caso febril en una zona determinada, no hay fumigaciones. Anteriormente no sucedía esto, sencillamente fumigaban en toda la zona del Caribe, por ejemplo, que es donde vivo, y fumigaban en toda la zona del norte, y así iban por etapa, ¿no? Hoy el Caribe, la semana que viene el norte, así, pero fumigaban sin necesidad de reportar un caso. En estos momentos no se está haciendo así, están como que administrando, y mientras hay zonas en la que los mosquitos están prácticamente tapando a la gente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:09. Nos ocupamos de otras noticias. El presidente Donald Trump denunció el miércoles una tragedia de proporciones históricas en Venezuela. Desde la sede de la ONU, reporta la agencia de prensa AFP.
Estaremos con los venezolanos todos los días hasta que finalmente sean liberados de esta horrible y brutal opresión.
A la reunión para discutir la crisis política y económica que vive Venezuela acudieron representantes de más de 20 países de la región, incluidos los presidentes de Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Panamá. Julio Borges, el encargado de la diplomacia del líder opositor Juan Guaidó, insistió en que no se debe descartar ninguna opción para liberar a Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro.
Hemos recorrido muchos caminos buscando una solución pacífica, pero la dictadura ha desechado todas las posibilidades una y otra vez.
El gobierno de Trump y otros 54 países reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela e insisten en que Maduro deje el poder y se convoque a nuevas elecciones. Borges ha insistido en que se sancione también a Cuba por apoyar al gobierno de Maduro. Ni Cuba ni Venezuela acudieron este año a la Asamblea General.
Y mientras Estados Unidos triplica la ayuda a la oposición venezolana, informa desde Washington Tony Cano.
El gobierno de Donald Trump está triplicando la ayuda de Estados Unidos a la oposición en Venezuela y por primera vez aportará dinero directamente al líder opositor Juan Guaidó, que trata de formar un gobierno que reemplace al de Nicolás Maduro. El paquete de 52 millones de dólares fue anunciado este martes por el director de la agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tras una reunión con el enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump reconoce como el embajador de Venezuela en Washington. Estados Unidos usará fondos que le retiró a Honduras y Guatemala el año pasado por no hacer lo suficiente para contener el flujo de migrantes. Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo que la ayuda incluye 19 millones de dólares para que las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder. El funcionario habló bajo condición de no ser identificado porque no está autorizado a comentar detalles del paquete de ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo de expertos militares rusos arribó a Venezuela, según reportó la agencia de noticias rusa Interfax, tras citar a una fuente no identificada justo cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunía con su par Vladimir Putin en el inicio de una visita oficial a Moscú.
El reporte no especificó cuántos efectivos fueron enviados a Caracas, pero según otra fuente citada por Interfax, el grupo había sido trasladado para ayudar en tareas de mantenimiento de equipos de tecnología militar provistos por Moscú a la nación sudamericana.
Rusia es uno de los países que más apoyo ha ofrecido a Maduro en medio de una crisis política en la que Estados Unidos aplicó sanciones a su gobierno para presionar su salida, una vez que la oposición denunció fraude en la reelección del presidente socialista en el 2018.
El miércoles, un fotógrafo de Reuters observó un avión de la Fuerza Aérea Rusa en el principal aeropuerto venezolano de Maiquetía. El avión había salido de Moscú el 20 de septiembre, según el sitio web de seguimiento de vuelos Fly Radar.
Y se reincorporan diputados chavistas al Parlamento venezolano tras más de 2 años de ausencia. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Una semana después del acuerdo establecido entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y 5 partidos minoritarios que contempla la incorporación inmediata de los parlamentarios chavistas a la Asamblea Nacional, los diputados volvieron al Palacio Federal Legislativo tras más de 2 años de haberse retirado argumentando que el Parlamento se encontraba en desacato. Las tensiones entre ambos sectores políticos se avivaron al iniciar la sesión ordinaria. El constituyente Francisco Torrealba solicitó derecho de palabra, pero le fue negado por haber asumido el cargo de ministro para el proceso social del trabajo en el 2017. Al respecto, intervino el parlamentario Henry Ramos.
Esa sala constitucional es irrita, que por lo irrito del órgano que pretende usted que interprete la constitución, como por el planteamiento de fondo pretendiendo que se cambie el texto de la constitución, usted no tiene razón.
La reacción surgió ante la intervención del diputado chavista Pedro Carreño, quien insistió en que el parlamento está en desacato y que es el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa el organismo que tiene la última palabra.
Ante el desacato de esta asamblea será la sala constitucional que determinará si estando en desacato este órgano, el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición.
El presidente interino Juan Guaidó aplaudió el regreso de los parlamentarios chavistas debido a que, según dijo, es el poder legislativo el que debe asumir plenas facultades para normalizar la vida democrática del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Le damos los buenos días nuevamente a Lázaro Domínguez para que nos dé detalles del tiempo para Cuba. Pero también, Lázaro, me acaba de decir Maite que Lorenzo pudiera convertirse en un gran huracán. Eso pudiera suceder hoy.
Pues efectivamente, Maite tiene razón, sí, Lorenzo, tremendo huracanazo, está impresionante. Bueno, tengo para ti fresquecito, Joan, el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami. Este boletín fue a las 5 de la madrugada y ubica el vórtice de Lorenzo en los 15.1 grados latitud norte y los 39.3 grados longitud oeste. Y bueno, ¿dónde está esto? A unos 1.600 kilómetros al oeste del extremo sur de las Islas de Cabo Verde. Los vientos máximos de Lorenzo son del orden de los 155 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes, y pudiera convertirse en un gran huracán en el curso del día. Su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora y pudiera inclinar su rumbo al noroeste, seguido de un curso al norte para el sábado, alejándolo de los intereses del Caribe, de manera que no hay nada por qué preocuparse por Lorenzo. Aquí para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este en la costa norte occidental, variables débiles en el resto de las provincias. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
17 minutos después de las 6 de la mañana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que nadie lo presionó en medio de un escándalo político en Washington por el contenido de una llamada con su par estadounidense Donald Trump.
No quiero verme involucrado en elecciones democráticas abiertas, las elecciones de Estados Unidos. No, claro, creo que tuvimos una buena conversación telefónica, fue normal. Hablamos sobre muchas cosas y creo, y ustedes lo leyeron, que nadie me presionó.
Y Uruguay votó en contra de una resolución internacional sobre Venezuela en el TIAR, tema que se ha incluido en la campaña presidencial que ocurre en el país sureño. Desde Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
Para el gobierno de Uruguay, la declaración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, abre el paso a una intervención armada. Por esa razón y para defender la institucionalidad, es que el Uruguay fue el único país que no votó la sanción que estableció una serie de medidas vinculadas al régimen de Venezuela. El canciller Rodolfo Nin Noboa, recién llegado de Nueva York, dijo que Uruguay jamás justificará una intervención armada y aclaró que la posición asumida no implica respaldar al presidente Nicolás Maduro.
Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz.
Uruguay anunció incluso que denunciará el tratado, por lo que empezará a recorrer el camino para salirse de ese acuerdo. Lo que votó Uruguay en el TIAR y todo lo que ocurre en Venezuela es tema de campaña en la carrera electoral que ocurre en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser el mes próximo. El candidato al Senado del opositor Partido Nacional, Juan Sartori, cuestionó la posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la que calificó de ideologizada.
Entonces creo que tenemos que terminar con esta política exterior ideologizada que tanto mal le hace a nuestra imagen internacional. Hoy fuimos una muy mala noticia en el mundo defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.
La oposición ha denunciado además en la justicia penal supuestas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y la joven opositora María Guadalupe Ruiz permanece recluida como presa política en la prisión La Esperanza de Nicaragua. Sobre su caso informa desde Managua Daliana Ocaña.
Sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia por paramilitares en Managua, María Guadalupe Ruiz, una joven de 22 años, es considerada la única presa política que permanece actualmente dentro del sistema penitenciario La Esperanza en Nicaragua. Su amiga y ex atrincherada de la UNAM Managua, Tania Cano, denunció que se le están violando sus derechos humanos y demandó su libertad al Estado de Nicaragua.
Ella me decía, usted es como mi segunda madre. Y yo la extraño mucho. Y la verdad, lo único que queremos es la libertad de ella. Exigimos la libertad de ella a este gobierno porque lo único que ha entablado es una dictadura.
La universitaria es oficialmente judicializada por el delito de robo, aunque sus familiares aducen que fue detenida luego de una manifestación en la Catedral de Managua. A su demanda de libertad se sumaron un total de 57 redes y organizaciones feministas. Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo a La Voz de América.
Y tenemos conocimiento que incluso la persona que aparece como ofendida, pues a nivel del sistema de justicia, pues ni siquiera aparece, pues nadie lo conoce.
Sin embargo, el analista político y jurista Carlos Mario Peña aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos.
Pero ahora se están aprovechando la delincuencia, el crimen organizado, para tratar de que los incluyan como presos políticos.
Según organismos defensores de derechos humanos, en Nicaragua permanecen más de 120 personas en los sistemas penitenciarios por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hacemos un recorrido informativo por el mundo a las 6:21. La misión de Estados Unidos ante la ONU dijo que China tiene todo el derecho de defenderse de amenazas terroristas, pero no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a los chinos musulmanes.
Así se pronunció la delegación estadounidense ante la ONU por medio de Twitter bajo la etiqueta numeral Xinjiang Crisis.
Se estima que en la región de Xinjiang, alrededor de 1 millón de ciudadanos chinos de la minoría uigur han sido confinados en campos de reeducación.
En un foro el pasado martes en Nueva York, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó de atroz la represión china contra los uigures y las otras minorías.
Por otro lado, la búlgara Kristalina Georgieva se convirtió en la segunda mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Asumo mi cargo muy consciente de los retos que enfrentamos. El crecimiento económico mundial continúa decepcionando, las tensiones comerciales persisten y el peso de la deuda está aumentando en muchos países.
Georgieva asumió para un mandato de 5 años, en sustitución de la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo. La búlgara hereda una institución criticada por el creciente populismo en economías avanzadas y el aumento de las disputas comerciales. La nueva directora gerente del FMI también tendrá que lidiar con la crisis en Argentina, país al que el organismo otorgó el mayor préstamo de su historia, unos 57.100 millones de dólares, a cambio de un fuerte programa de austeridad. Mientras tanto, el país suramericano arrastra una recesión desde 2018 con alta inflación y aumento de la pobreza.
Por otro lado, el pacto internacional sobre el programa nuclear de Irán fue tema de debate durante la Asamblea General de la ONU. Informa desde Nueva York la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Los miembros del acuerdo nuclear con Irán se reunieron en la ONU en el marco de la Asamblea General del organismo para reiterar su intención de preservar las medidas del Plan Conjunto de Amplia Acción, bajo las cuales Irán se había comprometido a reducir su capacidad nuclear.
Cada paso que Irán ha dado hasta ahora, y subrayo hasta ahora, es reversible. Constantemente hemos pedido a Irán que revierta estas decisiones y regrese al pleno cumplimiento, lo que ha sido el caso hasta hace poco, porque esto interesa a todos.
La líder de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, reconoció que cada vez es más difícil mantener el acuerdo, en especial con los retos que enfrentan.
No podemos creer la invitación a la negociación de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras de la historia contra la dignidad y la prosperidad de nuestra nación. ¿Cómo alguien puede creer que el silencioso exterminio de una gran nación y la presión en la vida de 83 millones de iraníes, particularmente mujeres y niños, sean bien recibidos por las autoridades del gobierno estadounidense que se enorgullecen de tales presiones.
Estados Unidos, por su parte, ha sido firme en su postura de mantener las sanciones impuestas tras retirarse del acuerdo e incrementarlas de ser necesario, explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Como dijo el presidente Trump, mientras el comportamiento malicioso de Irán continúe, las sanciones no se levantarán, sino que se endurecerán. Ese camino hacia adelante comienza ahora con dos nuevas acciones. Primero, estamos tomando nuevas medidas para separar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la economía iraní. Estados Unidos intensificará sus esfuerzos para educar a los países y empresas del resto del mundo que están haciendo negocios con las entidades del cuerpo de Guardia Revolucionario Islámico y los castigaremos si persisten en desafiar nuestras advertencias.
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania indicaron que la norma que avala el acuerdo, la resolución 2231 del 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU, sigue siendo un elemento clave de la arquitectura global de no proliferación nuclear y un logro significativo de la diplomacia multilateral. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
6:26, lo prometido es deuda. Aquí están los deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Madrid, la capital de España, está de fiesta. ¿Qué te parece, Joan? ¿Sabes por qué?
Sí, a ver.
Ayer, miércoles, los equipos Atlético de Madrid y Real Madrid ganaron sus partidos.
Ah, pues no se lo digas mucho a Ariane, que se va para, sí, para
no,
España.
No, también a...
A Maite.
A celebrar con los dos equipos.
Mira que se nos van las dos.
Sí, que a propósito, buen viaje a España.
¿No? Tú te vienes con nosotros.
A comer.
Tú vienes con nosotros, seguro.
Me fuera, pero no puedo.
No, no te deja, Joan.
No, acabo de regresar prácticamente a Europa. Fue el 13 o 14 de agosto.
No se puede siempre.
No me da tiempo, no me da tiempo. Bueno, señores, todo quedó listo para que este sábado tengamos el esperado partido entre los equipos Atlético de Madrid y el Real Madrid. Este encuentro va a ser a las 3 de la tarde de este sábado, hora de Cuba. Y el Barcelona, lo más probable es que no juegue Leo Messi, estará jugando este sábado bien temprano, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra el equipo de Getafe, en la continuación de la Liga de España. Y como señalé ayer, el equipo de Mallorca perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid logró una importantísima victoria ante el Osasuna, y de esa forma el equipo de Real Madrid aparece en primer lugar solo en España con 14 puntos por 13 el Atlético y 12 el equipo de Bilbao, que hasta el momento ha sido una grata sorpresa. Granada tiene 11 cartones y los equipos de Barcelona, Real Sociedad y el Sevilla aparecen en los puestos 5, 6 y 7 cada equipo con un total de 10 puntos. A propósito, hoy jueves a la 1 de la tarde hora de Cuba, el Sevilla estará jugando contra el Eibar en esta Liga de España. Y en las grandes ligas de béisbol, anoche Yasmani Grandal se fue con un hit, su doble número 26, impulsó una carrera y anotó una, y su equipo de Milwaukee le ganó al Cincinnati 9-2, y de esa forma los cerveceros ya avanzó de comodín a la primera ronda de la serie playoff de las grandes ligas. Por su parte, Ravelo se fue con una carrera impulsada, pero su equipo, el San Luis, en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, perdió ante Arizona 9-7. Joan, no Joan, ¿eh? ¿No eres tú?
No.
Joan López,
garantizo que no.
Joan López, el pitcher pinero, anoche lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores. Por su parte, Yasiel Puig se fue de 3-0 en la derrota del Cleveland ante los Medias Blancas de Chicago, 8-3. Pito Abreu muy bien, se fue de 5-3 e impulsó su carrera número 122, líder en este departamento en la Liga Americana. Joan Moncada, 5-1, disparó su doble número 34. En tanto, Soler se fue de 4-1 en la derrota del Kansas City ante el Atlanta, 10-2. Y otro cubano, Jordan Álvarez, se fue de 4-1 con su doble número 26 en el triunfo del Houston ante el Seattle, con marcador final de 3-0. Y también anoche ya el equipo de los mellizos aseguró el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Más deportes en unos 20 minutos aquí en la mañana.
Pues en la recta final de nuestro noticiero estaremos esperándote, Demi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, ya última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Por supuesto, agradeciendo su preferencia. Aquí estamos Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. Vamos a continuar media hora más con informaciones. Aunque el gobierno cubano descarta la vuelta al periodo especial, ya se padecen afectaciones en los servicios de agua potable y también electricidad. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios recogidos vía telefónica desde la isla.
Apagones y afectaciones en la distribución de agua potable se reportan desde zonas de la capital cubana y la provincia Artemisa en medio de la crisis energética en Cuba. Parte del reparto San Agustín en el municipio La Lisa, en La Habana, permaneció toda la madrugada sin servicio eléctrico, según reportan algunos residentes. Uno de ellos, quien se identificó como Berta, dijo a Radio Martí:
"Estamos sin corriente desde anoche. El calor me despertó como a la... yo creo que serían, y desde esa hora estamos sin luz".
También en La Lisa hay zonas afectadas con regularidad, como es el caso de la empresa que da servicio de mantenimiento al transporte de comunales. Allí los apagones son programados todos los días. Así lo dijo a Radio Martí Víctor Martínez, uno de sus mecánicos.
"Nosotros lo tenemos programado ahora de todos los días de 11 a 2. Nosotros damos mantenimiento de los carros de comunales".
Por otra parte, en el municipio Bauta de la provincia Artemisa, residentes del lugar vienen reportando graves problemas con el abastecimiento de agua potable. La afectación ha durado entre 4 y 5 días, según aseguró desde allí Leonardo Chávez.
"Sí, 4 días, pero ya se restableció un poco. Por lo menos ayer le entró un poco de agua, que la gente pudo coger agua. No sé si hoy se mantendrá o habría que esperar, no sé".
Pero para corroborar la información, Radio Martí se comunicó con una entidad de la empresa de acueducto y alcantarillado de ese municipio. Allí conversamos con el ingeniero hidráulico Juan Carlos.
"No, eso es mentira. Ahora, que algunas casas no le lleguen es porque hay un solo motor dando. El pozo 1 se rompió, está roto, que lo mandaron a arreglar. Y no hay combustible para traer el motor para acá. Y la pipa de agua, no hay combustible ni para echar agua. No tenemos petróleo para echarle las pipas para que lleguen el agua. Que al policlínico a veces tenemos que mandarle pipa de agua porque no entra".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero la canasta básica de alimentos es insuficiente también para enfrentar esta crisis que enfrenta Cuba. Y así que Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representan el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
"El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio".
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
"Desde el día 20 de septiembre, en Mane, no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
"Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía".
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen en vacíos por falta de combustible, informa la periodista Aymara Peña González.
"Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo".
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
No alcanza más que una semana, lo necesario para el resto del mes no existe.
Este lunes, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El martes se fueron liberados 6 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO. Esto sucedió en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, su líder, dijo además a Radio Martí que continúan vigiladas por la policía política las casas que sirven de sede a la organización opositora.
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba, que en Santiago de Cuba, continúan bajo vigilancia, y la sede nacional en el reparto de Altamira completamente sitiada. Los detenidos de ayer en la mañana estuvieron varias horas en la segunda unidad policial de acá de Santiago de Cuba, donde les amenazaron con la prisión, multa y allanamiento y confiscaciones arbitrarias de sus bienes. Los que resultaron víctimas de este proceder fueron Franklin Álvarez Fernández, Anichilén Celial Zamora y Aymarelis Rodríguez Castañeda y Yamani Acocha Mendoza. En el caso de Miguel Suárez Caín y Daniel Leiva Domínguez, que llevaban varios días en huelga de hambre en la unidad policial del municipio Mella, los dos son de Palmarito de Cauto, fueron liberados en horas de la tarde de ayer, después de que sus madres, las madres de ellos y la esposa de Lizangre, protagonizaran allí en la unidad policial de Mella y varias protestas pacíficas. Ambos se encuentran en su casa, a menos tarde que continúan con su activismo en la UNPACO a favor de Cuba de Chile, podrían ser encarcelados en cualquier momento.
El preso político Cristian Pérez fue hospitalizado para ser operado por una fractura que le ocasionaron agentes policiales al arrestarlo el pasado 12 de agosto en la ciudad de Las Tunas, según ha dicho a Radio Martí su madre, la opositora Yolanda Carmenate. Carmenate además precisó que los familiares tuvieron que tramitar y costear el transporte hacia el centro de salud.
Cristian ayer avisó de que lo iban a trasladar para el hospital, pero que no había en qué trasladarlo por falta de combustible. Fuimos al campamento donde él se encuentra, plan confianza, entonces hubo que la familia alquilar un coche de tracción animal y trasladarlo hasta el hospital Guevara. Allí lo está atendiendo un médico ortopédico del Minin y le puso el diagnóstico de fractura para patológica. Él salió de la casa buenizano y esa fractura se la hizo la policía de la patrulla 441, la tripulación, al mando de la policía política en la persona de Reinier alias El Coco. Pero que ahora dicen que esa fractura es por un problema de enfermedad. Ellos tienen que hacerle un análisis para dar ese diagnóstico, ¿no? Lo están haciendo arbitrariamente para evadir la responsabilidad. Entonces está en la sala de penados para empezarle los preoperatorios y de ahí operarlo quizás el lunes. Tienen que operarlo porque la fractura fue algo seria, no se piensa que haya que ponerle tornillo y la fractura fue en grande. En el hospital Ernesto Guevara, en la provincia de Las Tunas.
Cristian Pérez fue encarcelado el 12 de agosto tras revocársele su prisión domiciliaria por su activismo opositor. Fue trasladado a la cárcel El Típico en Las Tunas, donde no recibió la debida atención médica y le fueron retirados los medicamentos para el dolor. El pasado viernes fue llevado al campamento conocido por Plan Confianza en la carretera hacia la localidad tunera de Jobabo.
Y por otra parte, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció en España la falta de garantías de la justicia cubana. La información desde Madrid con Michelle Suárez.
La investigación Condenas Premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba, analiza los actos de criminalización, represión y hostigamiento del Estado cubano contra defensores de derechos humanos y periodistas. Kaylin Kelly, abogada del Instituto Raza e Igualdad, dijo a Radio Televisión Martí que la investigación documenta cómo se utiliza el derecho penal en Cuba para criminalizar a los opositores.
Las autoridades pueden encontrar una manera de criminalizar casi cualquier acción, ¿no? Por ejemplo, el delito de desacato, si
define muy vagamente.
El informe presentado en Madrid bajo los auspicios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que en los últimos años se han registrado algunos cambios, pero la represión no ha cesado. En este sentido se pronunció José Ernesto Morales, representante de Consejería Jurídica, una organización de Pinar del Río.
Después de la Constitución, el gobierno ha tratado de demostrar que hay cambio en la nueva administración de justicia en Cuba, pero realmente no existe esa situación. No tenemos garantías ninguna como ciudadanos.
La investigación describe el modus operandi del Estado cubano y las sistemáticas violaciones de la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones internacionales asumidas por La Habana. También denuncia la violencia contra los arrestados, las restricciones para salir del país y las condiciones de los centros de detención. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
6:41, seguimos en el camino de la información y en las Naciones Unidas el presidente Donald Trump dijo que el socialismo ha destrozado la vida del pueblo venezolano. Desde la ONU, la información detallada con Carmen María Rodríguez.
Durante su rueda de prensa en Nueva York, el presidente Donald Trump le cedió la última pregunta a una periodista venezolana. Ante los contactos de Maduro y su élite con Rusia y Corea del Norte, el primer mandatario estadounidense dijo que su administración está consciente de ello y que él en particular le da seguimiento a la situación venezolana. El presidente Trump recordó la otrora riqueza de Venezuela en comparación a la miseria que azota al país por su sistema socialista. Tengo que emplear a Venezuela para mostrar lo que es el socialismo y lo que es capaz de hacer, de destrozar un país. Mantenemos a Venezuela en nuestro corazón y sobre todo nuestras miras al entregar millones de dólares en ayuda, y hay que hacerlo por una consideración humanitaria al faltar el alimento, el agua, como tampoco hay medicina, electricidad y cierran los hospitales. Estamos siguiendo esta situación y estamos unidos a otros países que también le dan seguimiento a Venezuela. A la insistencia de la periodista sobre los vínculos de Caracas con Rusia, el presidente Trump dijo estar consciente de ello y se despidió de la sala de prensa afirmando que la situación en Venezuela también mejorará. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y también durante la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos reforzó su presión económica contra el gobierno de Irán. La agencia francesa de prensa informa sobre la reacción iraní.
Así lo indicó el miércoles el presidente del país islámico, Hassan Rouhani, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
No podemos creer en una invitación a negociar por parte de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras en la historia contra la dignidad y prosperidad de nuestra nación.
Estados Unidos reforzó el miércoles su presión económica frente a Irán, anunciando sanciones contra empresas chinas acusadas de transportar deliberadamente petróleo desde Irán, en contravención del embargo estadounidense. En este contexto, la posibilidad de un encuentro entre Trump y Rouhani se desvanecía, pese a que los europeos multiplicaron sus esfuerzos en la ONU para lograr una reunión entre los dos líderes al margen de la Asamblea General. Ante estos pedidos, Rouhani indicó que las fotos de recuerdo son la etapa final de las negociaciones, no la primera.
El expresidente de Francia, Jacques Chirac, un político de centro-derecha que gobernó entre 1995 y 2007, murió hoy, según informó su familia a la agencia France Presse. Tenía 86 años.
El presidente Jacques Chirac murió esta mañana rodeado de su familia pacíficamente, así informó la AFP a su yerno Frédéric Salad Baroux.
Sus 12 años en el Palacio del Elíseo convirtieron a Chirac en el segundo presidente de posguerra más antiguo de Francia, después de su predecesor socialista François Mitterrand.
En el escenario internacional, Chirac será recordado mejor, dice France Presse, por enojar a Estados Unidos con su oposición pública a la guerra de Irak en el año 2003.
6:44 minutos y Haití sigue sumida en una crisis energética y manifestantes piden la renuncia del presidente. La información con Jorge Orellana.
Manifestantes enojados incendiaron neumáticos en las calles de Puerto Príncipe, saquearon negocios, luego prendieron fuego cuando la escasez de combustible se apodera de Haití. Una disputa entre Haití y una empresa comercializadora de energía ha provocado largos apagones y escasez de combustible en la nación caribeña, alimentando la ira contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse tras el colapso de un acuerdo de suministro con Venezuela el año pasado. Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, dependió de los envíos de combustible del vecino miembro de la OPEP, Venezuela, que ofreció financiamiento barato a varias naciones del Caribe para comprar gasolina, diésel y otros productos a través de un programa llamado Petrocaribe. Pero el plan se vino abajo el año pasado debido a la crisis económica en Venezuela, lo que obligó a Haití, una nación de 11 millones de personas, a ingresar a los mercados internacionales. Uno de los manifestantes, Maurice Rocher, dijo: Jovenel Moïse, el presidente de Haití, decimos que tiene que irse. No lo queremos en el país porque es un acusado, un ladrón. Tenemos hambre, los niños no pueden ir a la escuela, no hay comida, no hay nada. Por eso estamos en las calles hasta que se vaya Jovenel Moïse del país, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:46, la comunicación con Lázaro Domínguez, el último contacto con él en la mañana de hoy para conocer el estado del tiempo y para que nos hable también de Karen, que tengo entendido que esta tormenta tropical tiene un futuro incierto. Lázaro.
Efectivamente, Joan, tengo para ti el último boletín del Centro de Huracanes, donde ubica el vórtice de Karen en los 25.5 grados de latitud norte y los 63.5 grados en longitud oeste. ¿Y dónde está esto? Esto es en las aguas del Atlántico, al norte-nordeste de San Juan, capital de Puerto Rico. Los vientos sostenidos de Karen son del orden de los 65 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes, pero no se aprecia un cambio de fuerza en los próximos días. Su movimiento es hacia el norte-nordeste, a 14 kilómetros por hora, y pudiera debilitarse hasta convertirse en un débil centro de bajas presiones en el curso del fin de semana. Bueno, como tú dices, un futuro incierto para Karen. Para Cuba, eso sí, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, cielos parcialmente nublados esta mañana, nublado en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, aislados en el resto de las provincias. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este en la costa norte occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Bueno, Joan, que tengan un buen día. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado fin de semana, antes de su reciente y muy deslucida comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, El ministro de Relaciones Exteriores del Castrato, Bruno Rodríguez Parrilla, estuvo hablando acerca del agravamiento de la crisis nacional, de este nuevo periodo coyuntural que depaupera a los cubanos. Rodríguez Parrilla estuvo exagerando de lo lindo en cuanto a cómo estaría la economía de Cuba de no ser por el embargo de Estados Unidos, algo que llamó la atención a más de un experto, ya que por lo que dijo el canciller, Cuba sería la primera economía del mundo, aún por encima de Estados Unidos y de China. Siguiendo el mismo gastado sonsonete, Bruno Rodríguez culpó a Washington de la escasez de alimentos en las islas, entre otras zarandajas que expresó. Pues bien, como que donde se cae el burro se le dan los palos, menos de 24 horas después, aunque sin mencionar al canciller castrista, le estaba contestando vía Twitter Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué dijo el señor Kozak? Pues simplemente reveló cifras que hablan por sí solas. De enero de 2018 a la fecha, Estados Unidos ha autorizado más de 12 mil millones de dólares en ventas a Cuba de alimentos y productos agrícolas. Permíteme repetirlo despacito para que veas que escuchaste bien. De enero de 2018 a la fecha, Estados Unidos ha autorizado más de 12 mil millones de dólares en ventas de alimentos y equipos agrícolas a Cuba. ¿Qué pasa entonces? Pues que de esos 12 mil millones de dólares, el gobierno cubano ha importado solamente un 3%. Luego entonces, pregunta Michael Kozak, ¿quién está bloqueando los alimentos y la exportación agrícola? ¿El embargo de Estados Unidos o el gobierno cubano? Otras cifras que abundan en el caso fueron ofrecidas por Radio Televisión Martí. Entre enero y julio de este año, Estados Unidos ha exportado más de 207 millones de dólares en productos a Cuba. En el 2018, el monto fue de 271 millones de dólares. Y desde el año 2000 al presente, la cifra supera los 6.200 millones de dólares. Creo que esto constituye un tapabocas ejemplar al señor Rodríguez Parrilla y al aparato propagandístico del régimen. No es necesario añadir más nada. Yo solo me quedo con la pregunta final. ¿Quién es aquí el malo de la película? ¿Estados Unidos o la tiranía castrista?
Son las 9:51 minutos y, bueno, las 6:51 minutos. No me voy a adelantar todavía. Son las 6:51 minutos. Continuamos. Sí, sí, claro. Claro. 6:52 minutos y vamos allá a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona y nos hablará de la investigación, que continúa la investigación de la muerte del rapero Mac Miller.
Un hombre fue arrestado por cargos de drogas y armas como parte de una investigación sobre la muerte por sobredosis en 2018 del rapero Mac Miller, dijo la policía este miércoles. La segunda persona detenida en relación al caso, Ryan Reeves, de 36 años, fue arrestado en su casa en la ciudad de Lake Havasu, en la línea estatal de Arizona, California. No fue acusado de causar la muerte del rapero. A principios de este mes, Cameron James Petit, de 28 años, fue arrestado en Los Ángeles por cargos federales de tráfico de drogas. Los fiscales dijeron que él suministró oxicodona mezclada con fentanilo a Miller 2 días antes de la muerte del músico. No quedó claro de inmediato si los investigadores habían establecido algún vínculo entre Petit y Reeves. Miller, un músico de 26 años, fue encontrado sin conocimiento en su casa en el sector Studio City de Los Ángeles en septiembre de 2018 y luego declarado muerto.
Deportes ya en la recta final de nuestro noticiero, como siempre, con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. También un saludo para Ariane, Maite y mira quién está frente a nosotros, el Teudi. Quien, sí. A propósito, dice Teudi que muchos saludos a todos en Cubita la Bella. Bueno, señores, el pelotero cubano del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, continúa caliente ya en la recta final de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Anoche se fue de 5-3, impulsó su carrera número 122 y de esa forma Pito se mantiene como líder en impulsadas en la Liga Americana, seguido del dominicano Rafael Divers del Boston, que tiene 115. Todo parece indicar, como van las cosas, que Pito va a ser este año líder en impulsadas en la Liga Americana. Este año Pito acumula un total de 33 jonrones con 122 impulsadas, y de por vida le faltan solamente 21 jonrones para llegar a 200 al pelotero de la Perla del Sur, y acumula 610 carreras impulsadas. Su mejor temporada indudablemente fue cuando conectó 36 bambinazos en su primer año en las Grandes Ligas, en el 2014, cuando incluso fue seleccionado el novato del año por la Liga Americana. De por vida, Pito batea para un promedio altísimo, para un primera base y un bateador de mucha fuerza, un promedio de 293. Anoche su equipo de los Medias Blancas le ganó al Cleveland 8-3, costosa derrota para el equipo de Yasiel Puig. Cleveland, que sigue en tercer lugar en el comodín de la Liga Americana. Oakland está primero, seguido por el equipo tampeño, que cuenta en su nómina con dos cubanos, incluyendo al pelotero de Villa Clara, Yandy Díaz, aunque también está ahí Guillermo Heredia, el yumurino. Por su parte, Joan López anoche lanzó una entrada, ponchó a dos en el triunfo de Arizona ante San Luis, 9-7. Rangel Ravelo se fue con una impulsada por el equipo del San Luis, que pese a perder sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Minnesota derrotó al Detroit y ya avanzó a la postemporada por la Liga Americana, en tanto el Milwaukee también avanzó de comodín al superar anoche a Cincinnati 9-2. Aquí Yasmani Grandal, el pelotero de Mayabeque, disparó su doble número 26 e impulsó una carrera. Tampa derrotó a los Yankees 4-0. Aroldis Chapman lanzó dos tercios, ponchó a dos. Y también triunfaron los equipos de Pittsburgh, Toronto, los Mets, Boston, Atlanta, San Francisco, Oakland, los Dodgers de Los Ángeles y el Houston, que derrotó 3-0 al Seattle. El doble número 26 para Air Jordan, el pelotero de las Tunas, que impulsó una carrera. Y Washington, que al derrotar anoche al Philadelphia 5-2, ya avanzó de comodín por la Liga Nacional. Y no quería despedirme sin señalar de que mañana viernes se estará lanzando en las Grandes Ligas el cubano estadounidense Chichi González por el equipo de Colorado ante la novena de los Cerveceros de Milwaukee. Más deportes en solamente unos minuticos en Levántate Cuba sobre las 7:37. Joan, buenos días.
Sí, buenos días, Edemio. Feliz día para ti.
Igualmente.
Así ponemos el punto final a Radio Martí Noticias, no sin antes llevarles a ustedes en titulares las principales noticias que fueron ampliadas.
Servicios de agua y electricidad ya afectan a los ciudadanos en Cuba, a pesar que el gobierno descarta un regreso al periodo especial.
Tras un proceso judicial, recibe asilo político en Estados Unidos el polizón cubano Junier García Duarte.
La canasta básica que el gobierno vende a los cubanos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos.
Bufete de abogados de Miami anuncia demanda al amparo de la ley Hans Burton contra aerolíneas que operan en el aeropuerto José Martí.
El presidente Donald Trump rechazó las acusaciones en su contra sobre irregularidades en conversación con su homólogo ucraniano.
Critica con dureza el presidente Donald Trump al disputado gobierno de Venezuela, a la vez que Rusia refuerza su presencia militar allí.
Y la misión de Estados Unidos en la ONU indica que China no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a chinos musulmanes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias se despide. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. No se vaya, quede en buena compañía con Exilda Arjona y Alberto Müller en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.